en este debate de la reforma a la salud del doctor Guillermo Jaramillo está mal informado? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Yo creo que es que hay una búsqueda muy grande de tratar de desacreditar nuestro sistema de salud para ambientar la reforma de salud que pretende el gobierno. Y dentro de eso se hacen planteamientos que ya hemos escuchado en diferentes personas, y este pues es uno más, pero obviamente un planteamiento muy desafortunado en la medida que desconoce todo el trabajo de tantos médicos, de tantas enfermeras, de tantos hospitales y clínicas del país para atender a los colombianos.
Sí. Fue muy cuestionado lo que dijo Guillermo Jaramillo. Se pensaba que con la salida de la señora Corcho íbamos a tener un ministro más tranquilo, más atemperado, más enfocado en ver cómo se mejora la salud de los colombianos, pero a mucha gente sorprendió.
Sí, nos sorprendió a todos. Mira, yo creo, nosotros todos tenemos una gran expectativa de un ministro que abriera diálogos, de hecho lo hizo, y muchas personas pudieron acceder al ministerio a conversar, pero evidentemente la posición que presentó en la Comisión Séptima era una posición bastante radical, defendiendo a ultranza el proyecto de ley que no logra el favor de la mayor parte de los colombianos, y creo que ya en una situación ya un poco extrema salen ese tipo de declaraciones.
Sí, doctor Fernando, ¿qué hubiera pasado en Colombia en medio de la pandemia si no se instala toda esa infraestructura de unidades de cuidados intensivos a lo largo y ancho de nuestro territorio?
Pues probablemente hubiéramos tenido miles de muertos más. ¿Tú te imaginas situaciones como las que vimos en Perú o en Nueva York, donde la gente no tenía cómo acceder a cuidado intensivo, 3 personas conectadas a un ventilador, cadáveres en la calle apilados y una población absolutamente insatisfecha y tratando desesperadamente de lograr una cama hospitalaria? Eso no lo vimos. Obviamente tuvimos momentos muy críticos y Barranquilla es un ejemplo de eso, pero en Barranquilla, por ejemplo, se logró ampliar la capacidad de cuidado intensivo muchísimo y hubo un esfuerzo gigante de todas las clínicas y hospitales y de todos los médicos para abordar esto. Obviamente esta es una situación de emergencia en la que tú tienes que recurrir a los recursos que hay, pero afortunadamente contamos con la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, que estaba en estos tiempos presidida por un barranquillero, el doctor Ashini, que él junto con todos los miembros de la asociación nos ayudó muchísimo, así como todas las demás sociedades científicas.
Sí, doctor Fernando, durante la pandemia Colombia tenía un poco menos de 5.000 unidades de cuidados intensivos. Cuando llegó el segundo pico, se llegó a tener 13.100 unidades de cuidados intensivos. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta. En este momento en Colombia, ¿esas unidades de cuidados intensivos se están utilizando por la magnitud de las necesidades que hay en el sistema colombiano, independientemente de que hoy no tengamos el COVID?
Jorge, muchas de esas unidades, la mayoría de las unidades siguen funcionando. Obviamente la tasa de, lo llamamos los médicos, tasa de ocupación, o sea, la tasa de uso de las unidades en ese momento es mucho menor que la que tuvimos en su momento en el segundo pico, que fue el más crítico. Algunas ventiladores no están en ese momento, están en depósito, en reserva. Pero la verdad es que siguen funcionando, y lo más importante también, hubo muchas regiones y ciudades del país donde no existían unidades de cuidado intensivo y hoy están dando un servicio invaluable. Mira, en Quibdó, en Buenaventura, no existían unidades de cuidado intensivo en los hospitales públicos. No había una sola unidad de cuidado intensivo en Leticia, Puerto Carreño, en Puerto Boyacá, en muchas ciudades. Hoy en mi columna de semana hablo de una experiencia de Málaga, Santander, donde la presencia de esas unidades pudieron salvar 4 niños de víctimas de un accidente de un bus escolar. De manera que aquí lo que hay es una posibilidad de ampliar y extender los servicios para el beneficio de todos los colombianos.
Seguro que sí. Doctor Fernando, para cerrar, ¿cómo ve la discusión en este momento en la Comisión Séptima sobre la reforma a la salud? ¿Se han ido cambiando algunos artículos para, digamos, hacer consenso de lo que se quiere con respecto al sistema de salud en Colombia?
No, yo creo que esta semana va a ser álgida. Espero que esto no sea pupitreado, pero lo que uno ve del texto, lo que está hoy, es peor probablemente que lo que hemos tenido antes. Es un texto totalmente confuso, con contradicciones internas, que no hace definiciones de cómo funcionará el sistema de salud, que trata de hacerme como concesiones para mantener en alguna función las EPS, pero que al final yo siento que es tremendamente lesivo para los colombianos. Yo creo que es un tremendo Frankenstein y preocupa muchísimo que hay partidos que ya se están acercando a aceptar ese texto para generar en una reforma que va a ser un verdadero propósito.
Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana. Doctor Fernando, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros a esta hora. Dice Fernando Ruiz, exministro de Salud, que más de 30.000 colombianos se salvaron por la inversión que se hizo en unidades de cuidados intensivos y que estas unidades hoy siguen prestando servicios, sobre todo en regiones apartadas donde antes no existían.